Buenos días. Bienvenidos una vez más. Qué bueno que apartaron este tiempo para estar aquí el día de hoy. Pues como algunos saben, el pastor y su familia están fuera de la ciudad y me invitaron a compartir esta mañana. Ya pasamos. Primero Jeff dijo varias semanas, luego José dijo varios meses, y ya revisar internet desde abril del 2014 empezamos a ver Juan, o sea, más de un año viendo el evangelio de Juan cada domingo. Hicimos un break ahí, si se recuerdan, y vimos el tema de la gloria de Dios también. Y de tal manera que, gracias a Dios, el domingo pasado pudimos terminar el evangelio de Juan, de revisarlo, de estudiarlo. Y el día de hoy me he dado la tarea de traer un mensaje aún de Juan. Vamos a continuar con Juan, pero ya no en el evangelio, sino en la primera carta de Juan. Juan nos habla, bueno, primero Juan es muy conocido a lo mejor por, no, pues la carta del amor, Dios es amor, el que no ama no conoce a Dios. Pero hoy vamos a ver el capítulo 1 y algunos versos del capítulo 2 refiriéndose a relaciones que nosotros tenemos con los hermanos, nuestra relación con Dios. Y una relación que espero que no sea muy personal, nuestra relación con el pecado. Juan confronta eso también, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy: relaciones humanas, relaciones con Dios y nuestra relación con el pecado. Y para eso los invito a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 6, si me puedes acompañar. Vamos a hacer la lectura y cuando terminemos vamos a orar. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se los manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Buen Dios y Padre, disponemos este tiempo de estudio de la palabra, Señor, en tus manos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo tratando nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Toma la dirección de todo este tiempo. Trabaja en nuestras mentes, trabaja en nuestros corazones. Y que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores, Señor. Sabemos que tú aquí nos confrontas, pero sabemos que tu Espíritu Santo es quien nos va moldeando más y más a la imagen de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Van a decir, siguen con Juan, más de un año y con Juan. Bien, la palabra de Dios, queremos extraer lo más que podamos para nuestras vidas. Esta carta fue escrita alrededor del año 80 y no, o 90, antes del primer siglo. ¿Y qué significa esto? Jesús ya tenía más de 60 años que había partido al cielo, que había partido al Padre. El Señor agregaba a la iglesia aquellos que iban a ser salvos, como nos dice en Hechos. Algunos, bueno, yo creo que la mayoría de los apóstoles ya habían sido martirizados, y Juan era el único que quedaba de los apóstoles, de los que habían sido testigos oculares, que habían palpado a Jesús, que habían estado con él en su ministerio. Y escribe esta carta, está escribiendo esta carta, y el versículo 1 está hablando, dice: lo que desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y no sé si eso te recuerda al Evangelio de Juan, el versículo 1, capítulo 1, si podemos ir para allá. Así empezaba el tema, José, cuando empezaba el Evangelio, cuando empezaba a explicar el Evangelio del pastor. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se remite desde el principio de Génesis, y te puedes ir a Génesis 1:1 y vas a ver la misma estructura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan nos dice aquí en su carta: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo, recuerda que Juan en el versículo 1 se está haciendo la referencia a Jesús. Jesús mismo dijo, Jesús se refería a él como el logos de Dios, ¿te acuerdas? Y Juan está diciendo lo que hemos visto y lo que hemos oído, refiriéndose a Jesús como alguien que históricamente existió, de alguien, una figura que realmente existió. 60 años después, nuevos creyentes que quizá no habían visto a Jesús directamente o no escucharon a Jesús directamente, quizá podían tener una fe no tan sólida como aquellos que como lo pudieron ver visto. Además, en este tiempo estaban saliendo falsas doctrinas, estaban saliendo falsos maestros que estaban enseñando otra cosa que no era el evangelio de Cristo. Si vas allá a Primera de Juan, más adelantito, está diciendo en el capítulo 2, versículo 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto sobre los que los engañan. ¿Por qué? Estaban saliendo falsas doctrinas, estaban saliendo falsas enseñanzas. Enseñaban de que Jesús, no, pues Jesús no era Dios, o Jesús era totalmente Dios, no fue humano, y se iban a los extremos de que no era Dios, o que sí era puramente Dios, y empezaban a salir varias mezclas de enseñanzas que no iban de acuerdo a lo que Jesús había enseñado y lo que los apóstoles estaban enseñando. Entonces Juan está hablando de eso, ¿sabes qué? Lo que oyeron desde el principio, esto permanezca en ustedes. En la actualidad, esto no es muy diferente. Podemos encontrar enseñanzas que no van de acuerdo a lo que se oyó desde el principio, a lo que no va de acuerdo a los lineamientos o a los principios o las enseñanzas de Jesús desde el principio. Y Juan empieza a decir esto: nosotros anunciamos lo que hemos visto. Y ellos lo palparon. ¿Te acuerdas cuando Jesús se apareció a sus discípulos? Primero se apareció y no estaba Tomás, y quién sabe por dónde entró, porque no me dice que se apareció y que la puerta estaba cerrada. Y todos, ay, ¿qué pasó? No, creían que era un espíritu. Tiempo después se aparece nuevamente y ya está Tomás. Y Tomás había dicho, no, pues yo si no lo veo no voy a creer. Entonces cuando se aparece, Jesús dice, mira, aquí están mis manos, aquí están mis pies, pálpalos, velos. Y luego dice Jesús, bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que pueden creer sin ver. Y es a los que les está escribiendo Juan en esta carta. Y tú y yo nos encontramos en esta categoría también, bienaventurados en los que podemos creer, en los que creen que Jesús es Dios, que Jesucristo fue el que vino y pagó el sacrificio y que Él murió y resucitó. Los que podemos creer, somos bienaventurados sin verle visto. El versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. la vida manifestada de la que hemos visto y testificado sigue haciendo referencia a Jesús. A Jesús hecho carne, aquel que fue el que en el principio era la gente en la creación, cuando dice en el principio era el verbo, quien estaba desde la eternidad. Jesús es eterno, Jesús es Dios, Jesús no fue creado. Tú y yo fuimos creados por Él, la tierra fue creada por Él, todo fue creado. Ahorita cantamos que por sus voces, por su voz fueron creados los mares, fueron creadas todas las cosas. Jesús, Él no fue creado, Jesús estaba con Dios desde el principio. Y Él vino y se manifestó, que es lo que está diciendo Juan en el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ellos la vieron, pero no se quedaron con ella nada más. Hay una acción después y dice: y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Quiero destacar aquí algo. Dios tuvo el propósito de enviar a Jesús para salvarnos. Él tuvo el propósito de restablecer la comunión del hombre caído, del hombre pecador con Él. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él dio esta expiación, esta propiciación por medio de Jesús, para que tú y yo podamos acercarnos con Él, tener esta comunión y esta relación. Ahorita les decía que quería hablar de relaciones humanas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con los hermanos? ¿Cómo está nuestra relación con el pecado? Son cosas que en el transcurso de este estudio quiero que vayamos pensando. Juan, piensa en Juan, el que andaba con Jesús, el que comía con Él y se recostaba en su pecho, el que jugaba carreras con Pedro para ir a la tumba. Eso lo comentaba José cuando iban a ver la tumba a Jesús resucitado. Dice que Juan iba corriendo y llegó primero que Pedro, pero él se quedó afuera y Pedro entró a ver. Vemos que tenía una relación entre los discípulos, tenía una relación con Jesús, y no se queda nada más ahí. Está diciendo que lo que vieron, esta vida que se manifestó, es lo que anuncia y lo que testifica. No se está basando en algo de ciencia ficción, no se está basando en algo irreal, se está basando en el testimonio que Él vivió, que Él pudo ver, que Él pudo tocar, que pudo palpar. Y es muy enfático Juan en eso. Y vamos a ver que menciona mucho las palabras: lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto testificamos y esto anunciamos. Pedro lo dice de otra manera también en 2 Pedro 1:16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está refiriendo, ¿sabes qué? Esto no es una fábula, no es un cuento. ¿Me escuchan mejor ahí? No se trata de una fábula, no se trata de un cuento. Están hablando de algo que ellos vivieron, que ellos pudieron tocar, que ellos pudieron ver, y lo están testificando y lo están anunciando. ¿Por qué? Porque ellos tenían una relación con Jesús. Ellos tenían esta relación personal. Ellos lo conocían como era, como el hombre y como el Dios. Vamos a seguir en el versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, sigue enfatizando Juan, esto os anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con Dios, tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan sigue enfatizando: lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. Y da el primer objetivo, porque está escribiendo esto: para que tengan comunión con vosotros, con nosotros, con los apóstoles, con los que ya creen en la, con los que ya están en la fe, y para que la verdadera comunión sea con el Padre. Y la palabra comunión aquí es la palabra que mencionamos el domingo pasado, y ya se ha mencionado muchas en otras ocasiones, es koinonía, que tiene que ver con el compañerismo, que tiene que ver con el compartir las cosas. La iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando el evangelio se empezó a esparcir, decían que tenían todas las cosas en común, tenían koinonía. Y Juan escribe, dice que anuncia esto que ha oído, lo que ha visto, para que nosotros tengamos esta comunión con ellos. Lo dice: esta comunión verdadera es con el Padre. Y si nos ponemos a pensar un momento, ¿Cómo es nuestra comunión con Dios? ¿Cómo es nuestro compañerismo con Dios? ¿Cómo es nuestra relación personal con Dios? Y existe un cliché que ya se dice muy... Nada, pues un cliché. Dice, se trata de relación, no es una religión. No es religión, es de relación. Pero, ¿cómo podemos tener una relación con Dios? Ellos en la antigüedad, o en aquel tiempo, ellos podían tener una relación con Jesús porque estaba físicamente ahí, comían con Él, iban con Él al mar, al monte, a orar, compartían el Evangelio, el mensaje. Pero en la actualidad, ¿cómo podemos tener una relación con Dios? Si te has puesto a pensar, y si ya la tienes y tienes la respuesta, qué bueno, compártela y síguela practicando. Yo hice algunos puntos aquí, y la primera es la oración. Tener una comunicación con Dios. Ellos tenían una comunicación con Jesús en ese tiempo. Tú y yo podemos tener una comunicación con Dios. Y en ocasiones le quitamos el valor que tiene la oración. Decimos, no, pues es algo que puedo comunicarme con Dios. Pero te estás comunicando con el Todopoderoso. Hoy decíamos con el gran Yo Soy. Te estás comunicando con aquel que quiere tener comunión contigo, que vino al mundo para traer esta esperanza, para traer salvación a todos los que en él creen. Es un acceso que wow, no sé con qué quisieras tener una, con quién pudieras tener una conversación. No sé, piensa, no, a mí me gustaría conocer a, no sé, a quién puedas querer conocer. Y no nada más un conocimiento, como decíamos, no, pues lo conozco y vive en fulana parte. No, es un conocimiento de que sabes qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, cómo hacerlo sentir bien. Y la oración nos da ese acceso para poder nosotros comunicarnos con Dios. Y la otra, el otro punto es escuchar a Dios. No se trata nada más de nosotros estarle y dice a Dios, eso es bueno, pero también podemos escuchar a Dios. ¿Cómo? Tenemos su palabra, nos ha dejado esta herencia, nos ha dejado este testamento que es la Biblia, su palabra. En ella podemos conocer a Dios, podemos conocer su voluntad, podemos llegar a conocerle más personalmente, no meramente en el sentido de información, sino en el sentido de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Podemos escuchar la palabra si la lees en voz alta, si la estás leyendo, estás cultivando tu espíritu y tu corazón. Y eso está generando fe, creerle a Dios, está generando conocer más a Dios. Otro punto, congregarse, congregarnos. El pasar tiempo aquí juntos como cuerpo de Cristo, como cuerpo de Dios, nos animamos unos a otros. El día de ayer con los jóvenes hicimos algo diferente, hacíamos una mesa redonda y cada quien tenía que hablar algo acerca de la Biblia, y esto nos animaba unos a otros. No era Valeria dando un tema, no era yo dando un tema, eran ellos ministrándose entre ellos la palabra de Dios, de lo que Dios se había revelado en sus vidas, de lo que ellos podían escudriñar de la palabra. Igual nosotros cuando estamos como cuerpo, como congregación, podemos animarnos unos a otros. A lo mejor dices, no, pues no tengo nada en común con alguien. Cristo es el común denominador de toda la iglesia, del cuerpo. Tenemos una fe en común, tenemos esta relación en común. Y a lo mejor tenemos otras cosas en común, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no nos relacionamos, porque no hemos llegado a tener esta comunión con los otros hermanos. Pero bueno, esta comunión va a depender de la primera. Pues la primera, de la comunión con Dios, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la oración, escuchar a Dios, el congregarnos. Y ahorita vamos a ver otros puntos. En el versículo 4 dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Segundo objetivo. Primer objetivo, para que tengan comunión con nosotros, y la verdadera comunión es con Dios. Segundo objetivo, para que su gozo sea cumplido, vuestro gozo sea cumplido. Y José lo ha comentado muchas veces cuando dice que cuando llega la quincena, y no, pues soy el rey del mundo, dice, tengo el dinero ahorita y me siento bien. Porque, no sé, tú sientes lo mismo, yo creo, yo lo siento cuando llega la quincena. Y Y la pregunta aquí es, ¿en dónde está anclado nuestro gozo? Y el gozo, hacíamos la diferencia con la felicidad. La felicidad, pues, es momentánea, efímera, se puede decir. El gozo es algo que permanece, es algo que Dios deposita en cada uno de nosotros y que nosotros no lo podemos generar. El gozo no significa de que nunca vamos a pasar problemas o aflicciones. Significa que a pesar de esos problemas o aflicciones, podemos estar confiados en que Dios tiene el control. Acuérdate de, o no sé si te acuerdas de Pablo, Silas, están encarcelados en Roma, al fondo, tienen el cepo. Estaba haciendo una lectura y decía que las cárceles romanas, pues no hay baños, ¿no? Entonces imagínate cómo está ahí. Ellos estaban alabando a Dios, están glorificando a Dios en unas circunstancias que tú puedas decir, no, pues lo más normal es estar quejando, renegar, llorar, no sé, pero ellos estaban alabando a Dios. ¿Por qué? Porque tenían una relación con Jesús, tenían una relación con Dios que estaba llenándolos e inundándolos de este gozo. Ellos sabían que estaban ahí porque estaban haciendo a lo que Dios les había dicho, los había mandado a anunciar el Evangelio. Ellos estaban ahí porque estaban anunciando el Evangelio. Y ellos tenían este gozo que viene solamente de Dios, de tener esta relación con Dios. El pastor lo ha mencionado en otras ocasiones, que hay una pregunta, dice, ¿cuál es el objetivo del hombre? El fin del hombre. Y el catecismo de Westminster le daba la respuesta, y José lo ha comentado, el pastor dice, el fin principal y más noble del hombre es de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Primero, glorificar a Dios. Nos vamos a acordar del versículo que dice que todo lo que hagamos, si bebes o comes, todo lo hagamos para gloria de Dios y gozar de Él eternamente. Si pusiéramos nuestro gozo en las cosas terrenales, en las cosas efímeras, y me refiero a efímero, en las cuestiones de este mundo, esto te va a durar que un año, dos años, 60 años, 80 años, mencionábamos ayer, lo que puedas durar de vida, ¿y luego qué? Si conoces a Dios, si tenemos esta relación con Dios y Él nos ha regenerado, vamos a seguir estando con Él, vamos a estar en su presencia. Y Jesús mismo va a ser nuestro gozo, va a ser nuestra delicia. Por eso vamos a tener una eternidad para gozarlo. En cambio, si ponemos nuestro gozo, si ponemos nuestra alegría, inclusive cualquier cosa en las cosas terrenales, Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el 17 me encanta, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Si nos gustan los carros, si nos gozamos en los carros, o si te gusta la comida y tú te gozas en la comida, o lo que te haga que tú te alegra algo, eso va a pasar. Lo único que va a ser constante, que va a estar permanente, es Jesús, es Dios, y nosotros podemos gozarnos en Él, podemos deleitarnos en Él desde ahorita y para siempre. Es una fuente inagotable y es una fuente que es accesible para nosotros por medio de Jesucristo. Versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Juan sigue haciendo hincapié lo que hemos oído. No está contando fábulas, no está contando un cuento, está dando un testimonio real de lo que él vivió, de lo que él ha experimentado en los últimos 65, 70 años aproximadamente. Y dice, y ese es el mensaje, y lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando empezamos a ver el Evangelio, el pastor nos dio primero una introducción, luego vimos los primeros versículos del capítulo 1 y son como 3-4 predicaciones. Están en internet, la página es amorfraternal.com. Se les recomiendo que les peguen una repasada, que la escuchen, la verdad. La verdad va a ser de bendición. Yo en la semana que estuve estudiando estuve repasando algunos temas. Y son recursos que son accesibles para nosotros también, para nuestro crecimiento con Dios, y podemos compartir con otras personas. O sea que los animo a que chequen la página. Cierro el paréntesis. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Quiero contar algo que me pasó anoche. Anoche se fue la luz en la casa y me di cuenta que se fue la luz porque se apagó el aire. Ya me empezó a dar calor, ¿no? Y me levanté. Y el sábado pasado me lastimé el pie jugando voleibol. Y en la mañana que me levanté dije, pues no voy a prender la luz de nada para no despertar a Valeria. Ya voy con cuidado, sin ver nada, ¿no? Dije, me sé el caminito, dije, ¿por dónde? Voy a desconectar el refrigerador. Al tercer paso pisé algo, me doblé el pie otra vez. Por no ver, estaba oscuro todo y por no querer despertar a Valeria. ¿A qué voy con esto? Dios es santo, es puro, es maravilloso, misericordioso. Su luz irradia todo. En Apocalipsis dice que su luz va a irradiar toda la ciudad. Y en Él no existe ninguna tinieblas. Fuera de Dios no podemos ver dónde pisamos, no podemos ver por dónde andamos yendo. José, cuando hablaba de esto, decía que una vez ese cambió y se fue a la oración en la mañana. Y cuando regresó tenía la camiseta o el suéter puesto al revés dos veces, decía. Al revés así, con la etiqueta por fuera y la etiqueta por fuera, pero al revés. Cuando no estamos en luz, no sabes cómo te ves, no sabes en dónde estás pisando, por dónde vas. Si estás en un pueblo anteriormente, hace unos 30 años, no había electricidad, a las 8 de la noche, me acuerdo cuando iba al pueblo de mi mamá, a las 8 ya era casi casi dormirte porque no podías hacer nada porque no había luz. Y el mensaje que Juan está compartiendo, lo que han oído, es que Dios es luz. Nos recuerda a pasajes como Juan 8:12, si quieres acompañarme para allá. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Se autoproclama Jesús como la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús haciendo referencia todavía. Juan 12:35, entonces Jesús les dijo, aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y en mi caso no supe dónde pisé, pero bueno. Es un mensaje recurrente, constante, que Juan viene haciendo desde su evangelio, lo está repitiendo ahora en su carta. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, la palabra comunión es koinonía, recuérdalo, compañerismo, tener en común, pasar tiempo con, compartir, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok, reestructurando esto un poquito, lo podíamos poner de la siguiente manera: comunión con Dios más andar en tinieblas es igual a mentira. Comunión con Dios más andar en tinieblas es no practicar la verdad. Y aquí me quiero referir a la relación que tenemos con Dios y la relación que tenemos con el pecado. No podemos decir que tenemos una relación con Dios, que tenemos comunión con Dios, si estamos o si andamos, aquí dice la palabra, andamos en tinieblas, en pecado. Las tinieblas siempre representan lo contrario a la luz. En este caso, las tinieblas, lo que va en contra de Dios. Y la palabra aquí que dice andamos, la busqué y es peripateo, que significa todo un conjunto de actividades de la vida individual. Es decir, algo que lo haces en tu vida diaria. Es decir, que estás en tinieblas constantemente. Entonces, si estamos diciendo que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, nos confronta Juan bien duro, nos dice básicamente mentirosos. No puedes tener una comunión con Dios, no puedes tener una relación personal con Dios si estás viviendo en pecado. Y nos dicen, si tú dices esto, si tú dices que tienes una comunión con Dios, que andas en luz, y está, pero tienes una relación con las tinieblas también, la verdad no está en ti. Y ahorita decíamos, podemos tener una relación con Dios leyendo la Biblia, escuchando su palabra, congregándonos, pero a la vez pudiéramos tener una relación con el pecado. Juan dice, no, no es posible. O tienes la comunión con las tinieblas o tienes la comunión con la luz. Y prosigo en el versículo 7, dice, pero si andamos, leyendo la palabra peripateo, en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cambia la forma de decir esta verdad. Ahora Juan dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si nosotros tenemos una relación personal con Dios y tenemos esta comunión con Dios, por consecuencia vamos a tener una buena comunión con los hermanos, con los demás. ¿Por qué? Porque estamos llenos de su gozo, estamos llenos de su amor, estamos llenos de su Espíritu Santo. Y eso, cuando estamos constantemente en Dios, cuando tenemos esta relación con Dios, se desborda en nuestras vidas y la podemos compartir con los demás, la podemos compartir con los hermanos, en el matrimonio, con esposa, con esposo, con los hijos, los padres. Es algo que lo podemos aplicar donde sea. Y aquí lo ponía de otra manera: comunión con Dios más andar en luz es igual a comunión con los hermanos, a coinonía con los hermanos, a tener este compañerismo. Pero la base es primeramente la relación con Dios. Versículo 7, lo voy a volver a leer. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la tercera parte dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, soy hijo de Dios, soy en la luz. Y Juan dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. No porque seamos salvos, porque seamos hijos de Dios, porque pertenezcamos a la luz, no significa que no fallemos, no significa que no pecamos. La diferencia es que no habitamos en las tinieblas. Por eso dice aquí que su Hijo nos limpia de todo pecado. El pecado rompe la comunión con Dios, ciertamente. El pecado en una persona que ya ha sido regenerada, que ha sido salvada, no le quita su salvación. Sin embargo, sí le quita su comunión con Dios. Es como ayer lo mencionaba con los jóvenes, se van a acordar. Si yo con Valeria nos peleamos, con mi esposa, tenemos una dificultad, a lo mejor no nos vamos a hablar en todo el día, vamos a estar enojados, nuestra comunión se rompió, pero no dejamos de ser esposos. O tú, si eres hijo y te peleas con tu papá y te enojas con tu papá, se rompe la comunión y estás todo el día alejado de tu papá, pues te rompe la comunión, pero no dejas de ser hijo. En el mismo sentido y en el mismo caso es con Dios. Pero no se trata aquí de decir, bueno, soy salvo y ya. No, estamos diciendo que tenemos una fuente accesible e inagotable de gozo en Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos buscando realmente como hijos de Dios? ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿Si en las cosas de este mundo que son pasajeras y que no van a pertenecer? ¿O en Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el Rey Eterno? Y Juan nos está diciendo esto. ¿Dónde te estás relacionando más? ¿Con Jesús? ¿Con Dios? Esto por ende, esta relación va a tener por ende que vas a tener una buena relación con tus hermanos. Y esto por ende va a tener que tengas una mala relación con el pecado. ¿Qué significa esto? Que te vas a alejar del pecado. En Tesalonicenses dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y hablamos en esa santificación de que nosotros nos alejamos del pecado. Sabemos que hay una santificación posicional cuando somos agregados a la familia de Dios, cuando somos hechos hijos suyos, el Señor nos toma, nos aparta y nos santifica para Él. Y hay otra santificación progresiva en la cual nos vamos pareciendo más a Jesucristo, a este varón perfecto, donde nosotros vamos rechazando y negando el pecado. No. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de Dios en lugar de llenarnos del pecado. Nos estamos llenando más de Dios y no hay espacio para que algo más entre como el pecado. Prosigo en el versículo. Bueno, hay una referencia en Juan 13:10, si me acompañas. Cuando Jesús está lavando los pies a sus discípulos, Y llega con Pedro, y Pedro, siempre Pedro protagonista, ¿no? Dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús dice, no, pues si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y se va al otro extremo, no, pues lávame todo, dame un baño aquí de espuma, de esponja. Y Jesús les dice, no, ustedes ya están limpios, excepto uno, menciona. Ustedes no es necesario más que se le laven los pies. Con nosotros es igual. Y cuando digo nosotros, hablo a los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Nosotros todos estamos limpios, pero en el diario caminar, dime, no te afanas, no te llegas a enojar, no te llegas a desesperar. Pecamos, la verdad es que pecamos, pero podemos, sabemos que la sangre de Cristo nos perdona y Él nos limpia los pies. ¿Por qué? Porque vamos andando por la vida y podemos tropezar, te puedes doblar el pie dos veces en la misma semana, inclusive, te lo digo por experiencia. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan está diciendo, ¿sabes qué? Todos pecamos. Si dices que no pecas, eres mentiroso. Y no sé tú, pero yo conozco personas que dicen que ellos no pecan, que ellos son seres humanos. Le ponen la naturaleza, bueno, lo digo de otra manera, ellos no le llaman pecado a lo que Dios le llama pecado. Y más adelante vamos a ver esto. Y a veces podemos ser tan soberbios, podemos ser tan necios que decimos, no, no tengo pecado. No nos confrontamos contra la ley de Dios. Porque cuando nos vemos contra la ley de Dios y dice, no mentirás. Y digo, no, pues yo nunca he echado mentiras. Verbo, acabas de decir una mentira, acabas de pecar, ¿no? Y Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Romanos 3:23, todos pecamos, también nos lo está diciendo. Cuando nosotros no nos exponemos ante la luz de Dios, cuando nosotros no nos exponemos ante su palabra, no podemos ver cómo estamos. Y por eso la podemos decir, no, pues yo no peco. Yo no hago, no mato, no robo, no sé. Y tendemos a hacer esto, a clasificar el pecado por niveles. No, pues yo no he matado, yo no peco. Todos hemos pecado, la realidad es esta. Y Juan está dando a conocer esto. ¿Por qué? Porque de los que mencionamos ahorita, de los engañadores, algunos decían ellos que no hay pecado en ellos, se creían unos superapóstoles y traían estas enseñanzas del gnosticismo. Que José nos ha hablado en otras ocasiones. Y Juan está contraatacando a esta corriente. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Juan, primera de Juan, decimos, no, la carta del amor. Pero no sé si te pones a contar cuántas veces ha venido la palabra pecado aquí, vas a ver que ha sido muy repetitiva. Juan está escribiendo para contraatacar el pecado. Juan está escribiendo para fortalecer la relación con Dios, de su iglesia con Dios. Y sabe que el pecado rompe la comunión con Dios, rompe esta relación. Sabe que si no nos confrontamos y si nos ponemos, si no nos metemos a la luz de Dios, nosotros no vamos a decir, no, pues no estoy en pecado, no estoy haciendo nada malo. Y el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nada más nos limpia, nos limpia de toda maldad, perdón. La palabra confesamos es homologueo. Homos, mismo, lego, hablar. Es decir, decir una misma cosa. En otro sentido se puede decir, si confesamos nuestros pecados, es ponernos de acuerdo con Dios. Llamar pecado a lo que Dios llama pecado, ponernos de acuerdo con Él. Si Dios dice que algo es pecado, entonces nosotros decir, Señor, te lo confieso, es cierto, lo estoy regando, perdóname, he pecado. Y hay una promesa aquí, y dice, y Él es fiel, y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo. ¿Podemos tener una relación con Dios si no estamos de acuerdo con Él? ¿Acaso Dios se podrá equivocar o podrá mentir? No, pero nosotros sí podemos equivocarnos, nosotros sí podemos mentir. Nosotros sí podemos ser necios y no ponernos de acuerdo con Dios y decir, Señor, tú dices blanco y yo digo azul. Necios que somos. Es blanco, el Señor lo sabe todo. Y aún más allá, el Señor nos ama. Somos sus hijos. Y Dios nunca va a querer nada malo para sus hijos. Dice la Biblia que nosotros siendo malos padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero a lo que voy es, nosotros en nuestra necesidad en ocasiones no estamos de acuerdo con Dios, no confesamos lo que necesitamos confesar ante Dios, lo que Él llama pecado, nosotros llamarlo pecado. Y tenemos esta palabra de que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él fue el Padre quien envió al Hijo para traer la redención, para tener esta relación con nosotros. No es porque nosotros seamos fieles, no es porque nosotros seamos justos, no es porque nosotros seamos la última Coca-Cola del estadio, no es así. Se trata de Dios, se trata de su fidelidad, se trata de su misericordia y de su amor, que lo ha venido a dar a conocer a través de Jesús, que lo ha venido a dar a través de integrarnos a su familia, de ser familia de Dios, por medio del sacrificio de Jesús. En la iglesia tradicional sabemos que la confesión tiene que ser enfrente de un hombre. La Biblia no nos dice esto, no dice que tenga que ser necesario. Nada más nos dice si nos ponemos de acuerdo con Dios, si confesamos nuestros pecados, si le decimos pecado a lo que Dios le dice pecado, Él nos perdona y Él nos limpia. Sí, cierto, también podemos confesar con otros hermanos y animarnos unos a otros para pedir que nos ayuden a vencer algo. Somos un cuerpo. Ahorita que vengo lastimado del tobillo, y ayer lo comentaba con los jóvenes también, veo que si me falta un pedazo del cuerpo, bueno, si me falla una parte del cuerpo, en este caso mi otra pierna tiene que soportar más peso, me está ayudando los otros miembros del cuerpo. Y esa es la función que nosotros tenemos. Podemos ayudarnos a unos a otros también. Si alguien está pasando por momentos difíciles, podemos ayudarnos unos a otros. Si alguien está batallando con un pecado, se arrepiente y quiere que le ayuden a sobrellevarlo o a vencer, podemos juntarnos y ayudarlo también. Tiene que ver con la comunión con los hermanos ahora. Tiene que ver con nuestra relación con la familia de Dios. Y esta depende directamente de la relación que tengamos con el Señor, con Dios. Y otra de las características para tener una correcta relación con Dios es esto: ponernos de acuerdo con Dios, llamar pecado a lo que Dios llama pecado, confesar nuestros pecados sabiendo que Él nos limpia y nos perdona. Y retomando el ejemplo con Valeria y conmigo o con ustedes, cualquier persona, relación entre hermanos, esposos, si nos peleamos, alguno de los dos va a pedir perdón. Y yo no puedo dar perdón si yo no conozco a Jesús, primero que Él me perdonó, un perdón real, un perdón verdadero. Y cuando pedimos perdón, pues la relación se restablece, ya hacemos bien compas otra vez, ya vamos a cenar al cine o no sé tú qué es lo que hagas. Dios está esperándonos con los brazos abiertos siempre, porque Él es fiel y justo para perdonar. Él quiere tener la relación con nosotros. Nosotros espero que querramos tener esta relación con Él, que nuestro objetivo realmente sea darle gloria a Él, glorificarlo en todas las cosas y gozarlo eternamente. El versículo 10, siguiendo aquí en el capítulo 1, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos necios, lo que sigue en ocasiones, ¿no? ¿Sabes que yo no he pecado? Y te aferras o nos aferramos. Y Juan lo está diciendo aquí, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, y la verdad no está en nosotros. Está enfatizando lo que vimos en el versículo 8. Y le decía a Valeria que me recordaba a José Alfredo Jiménez. No sé si te acuerdas de la canción. ¿Cómo va? Con dinero, sin dinero. Y mi palabra es la ley. ¿Podemos llegar a ese nivel de, no sé si llamarlo necedad o locura o qué decir? Aquí yo mando y lo que diga Dios, para mí no cuenta. No, hermanos, que nuestra fuente, que nuestro fundamento sea Jesucristo, sea esta luz, que es el mensaje que Juan ha venido hablando, y que nosotros seamos parte de su luz y andemos en su luz, para que las tinieblas no nos cieguen y podamos ver realmente por dónde vamos, y siguiendo a Jesús. Entrando al capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La primera palabra que menciona aquí, hijitos, es tecnión. Es una expresión, hijitos, que tiene que ver con una forma muy cariñosa de hablarle a alguien. Yo, en lo personal, nada más le hablo cariñosamente a mi esposa y a bebés. Y Juan le está escribiendo así a los lectores de esta carta, hijitos, con cariño. ¿Por qué? Pues ya les habló de que mentirosos, que la verdad no están ellos, si es que no están en comunión con Dios y si están en pecado. Y ahora empieza a decir: hijitos míos, estas cosas les escribo. El tercer objetivo de la carta, para que no pequen. Les escribo para que no pequéis. Y sabemos que pecar es fallar al blanco. La traducción es fallar al blanco. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué Juan escribiría esto? Para que no peques. A Juan le interesa la relación con Dios. A Juan le interesa que tengamos una relación verdadera, una relación constante y progresiva, personal con Dios. Y el pecado es lo que quebra esta relación con Dios. El pecado es lo que nos aleja de Él. Y lo repito, no nuestra salvación. El Señor nos guarda ahí, pero nuestra relación con Dios se ve fracturada. Y dice que si alguno hubiera pecado, o sea, todos, abogado tenemos para con el Padre. Y abogado es la palabra también que ya hemos visto, paracletos, que tiene que ver con un abogado defensor, aquel que te consuela, que te anima, como el Espíritu Santo también se le llama el paracletos, el consolador. Y se dice: según pecó, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y piensa en el siguiente escenario, en la siguiente escena. Estás tú como un acusado, estás ante un juicio y tú eres el que está siendo enjuiciado. Está Satanás, que es el acusador, que te está acusando de tus pecados. Está Jesús, este paracletos, este abogado defensor, que obviamente es tu abogado defensor. Y está el juez, Dios el Padre. Y Satanás está ante Dios el Padre acusándote. ¿Sabes qué? Hizo esto, hizo aquello. Y tú te pones de todos colores porque está diciendo la verdad. Híjole, ya te agüitas y no, ¿qué va a pasar? Y ya termina el acusador. Y ahora le toca al defensor, a este paracletos, el tiempo de defenderte. Y toma el lugar y se acerca al Padre tiernamente y le dice: pues, Padre, todo lo que dice el acusador es verdad. Y tu cara de: híjole, ¿y ahora qué? Dejamos la escena tantito ahí, vamos al versículo 2. Y dice: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación es hilasmos, que tiene que ver con expiación, que tiene que ver con que el pecado ha sido cubierto y ha sido remitido. De tal manera que Jesús primeramente es nuestro abogado defensor, y segundamente es nuestra propiciación, es quien nos expía de pecados, quien nos perdona de pecados. Como en el Antiguo Testamento, cuando ofrecían un sacrificio, que ponían las manos sobre el sacrificio para transmitir los pecados, y ese era el holocausto. Regresando a la escena, en el juicio, Jesús acaba de decir que todo lo que dijo el acusador es cierto. Y después Jesús le dice: pero tú sabes, Padre, de que yo entregué mi vida, que yo di el sacrificio, que yo pagué el precio de todo lo que él hizo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que cree en Jesús, ha sido una persona regenerada. Entonces Jesús se está defendiendo y dice: ¿sabes qué? Yo ya pagué el precio, pagué la fianza, de tal manera que yo he sido la propiciación para que quedes libre. En otras palabras, Jesús pagó la fianza, se te declaró justo, se te declaró perdonado, y no hay ninguna deuda que tienes que pagar. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo. Y esto nos lleva a nosotros, o bueno, a mí al menos me lleva a querer tener una comunión aún más con mi Salvador, este que me salvó de mis pecados. El Señor no tenía que haber hecho nada de esto por mí, o sea, ¿qué? O por ti. El Señor lo hizo porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es misericordioso, porque Él es amor, no por lo que tú y yo podamos hacer. Él nos compró por un precio, y este precio fue precio de sangre, por su Hijo Jesús, que vino al mundo, como dice en Filipenses, Dios se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, se entregó a sí mismo en la cruz, ciertamente murió, pero al tercer día resucitó, se apareció a sus discípulos, se apareció a más de 120 testigos también, y después ascendió al Padre. Ese Jesús es el que estamos hablando hoy. Ese es el Jesús, es el que nos da la entrada ante la comunión con Dios el Padre, por el medio del cual podemos orar, por el medio del cual nos ha dejado la Biblia, esta herencia completa de donde Él se revela, donde se revela el Padre. Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces el versículo 2 dice que 1 y 2 nos está diciendo que Él es nuestro abogado defensor, y Él es nuestra propiciación, Él es nuestra expiación. Él nos declara justos y Él paga la deuda. ¿A quién no le gusta que cuando van a cenar algo, no, pues yo pago, encantado, uno, no se queja, no conozco a nadie que se queje todavía de, yo pago? Con Jesús es igual, Él pagó la deuda, Él saldó y nos puso a cuentas con Dios. En Hebreos 10, si me acompañas, a partir del versículo 8, a partir del versículo 6, vamos a leer Hebreos 10, versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Esta es la voluntad: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por el sacrificio de Jesús es que nosotros somos justificados, somos santificados, somos agregados y adheridos a la familia de Dios. Esto no te lleva a querer tener una relación con tu Salvador. Esto no nos lleva a pensar y decir: híjoles, sí es cierto. En ocasiones, en la actualidad, podemos tener una mayor, bueno, podemos relacionarnos más con un aparato que con Dios. Podemos relacionarnos más con un aparato que con una persona. Llámale computadora, llámale celular, llámale televisión, llámale internet, no sé, Ojalá y no. Pero la realidad es esta en muchas personas, que podemos pasar más tiempo, podemos relacionarnos más con algo, ni siquiera alguien, que con Dios. Y Juan nos hace la invitación que mantengamos una relación constante con Dios, una relación donde le digamos no al pecado, una relación con Dios que va a hacer que respondamos a los demás de la forma en como Dios respondería. El pastor lo ha mencionado varias veces, el laboratorio de Dios es la iglesia, en el sentido de que aquí en la iglesia pues puedes aprender a perdonar, puedes aprender a dar gracia como Dios, a ser misericordioso, a ser generoso, muchas cosas. Somos un cuerpo santificado por Dios, que vamos a hacer una santificación progresiva, pero como Juan ya dijo, todos pecamos. Podemos lastimarnos quizá, pueden pasar muchas cosas, pero es entonces donde se manifiesta aún más la relación que tenemos con Dios, y esto, la relación que tenemos con Dios, hace que actuemos de cierta manera en la relación que tenemos con los hermanos. Porque si Dios me está dando gracia y Él me está inundando con su gracia, yo puedo dar gracia a los hermanos. Si Él me está dando perdón y me está inundando con su perdón, yo puedo compartir el perdón con los demás. En el versículo 3 del capítulo 2, todavía en primera de Juan, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primeramente, si no conoces a Dios, si tú no tienes esta relación personal con Dios, las puertas están abiertas. La propiciación ha sido amplia. Dice que en el versículo 2 terminaba: no solo por nuestros pecados, sino también para los de todo el mundo. El perdón de Dios está disponible para toda la humanidad. Juan 3:16 nos lo dice así: porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí Juan lo sigue recalcando, diciendo que esta propiciación y este paracletos está disponible para todos. Si hubiera aquí alguien que aún no tiene esta relación, es tiempo que lo puedas tener. Y si tú ya tienes esta relación con Dios, Juan nos escribe en el versículo 3: y sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y este conocimiento no es meramente de información, es un conocimiento personal que sale de la relación que tenemos con Dios. Entonces, si nosotros tenemos esta relación con Dios, la consecuencia va a ser que vamos a guardar sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Y tú te puedes ir al Pentateuco y decirme los mandamientos. Pero Jesús en Mateo 22:36 hace el resumen, básicamente. Mateo 22:36. Alguien cuestiona a Jesús y le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Básicamente, la ley y los profetas se cumplen cuando amas a Dios con todo y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es decir, si amamos a Dios con todo y si amamos a los demás como a nosotros mismos. En primera de Juan 5:3 dice que sus mandamientos no nos son gravosos, que no nos son difíciles. Hey, ¿cómo que no? Si batallo mucho para amar a fulanito o a menganito. Bueno, el Espíritu Santo está ahí para darnos poder para hacer las cosas, y el motor o lo que nos impulsa para hacer esto es amor, es el amor a Dios. Leía hace tiempo ya un artículo de una familia en China. El padre de familia era viudo y tenía un hijo con problemas en sus piernas, de tal manera que no podía caminar, y él día tras día llevaba a su hijo puesto en sus espaldas, lo llevaba a la escuela, tenía que caminar, no sé, un tramo, y tenía que regresarse con él en las espaldas. Pasa el tiempo y una persona le dice al padre de familia: oiga, usted tiene un gran peso sobre sus espaldas, ¿verdad? Estará haciendo esto, esto. Y el padre le dice: ¿sabes qué? No es un gran peso, es mi hijo. Él lo hace por amor, él lo hace porque es su familia. Nuestra respuesta para Dios, para amar a Dios, para amar a los hermanos, para amar a los demás, la respuesta es su amor hacia nosotros. La relación que tenemos personal con Dios, esto es lo que afecta a cada una de nuestras áreas. El amor para con Dios, primeramente, el amor para los hermanos y nuestra relación con el pecado. El versículo 4 dice: el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo vuelvo a leer, dice: el que dice yo le conozco, ¿a quién? A Dios, a Jesús, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Poniéndola de otra forma, dice: comunión con Dios más no guardar sus mandamientos, mentirosos. Comunión con Dios más no guardar sus mandamientos, la verdad no está en nosotros. Es como los primeros versículos: si decimos que andamos en luz pero también andamos en tinieblas, pues es mentira, no existe esta relación. Y en el versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, que ha madurado. Por esto sabemos que estamos en él. La importancia de guardar la palabra de Dios. Jesús dijo una vez: y en eso conocerán que son mis discípulos, en que guardan mis mandamientos, en que guardan mis palabras. El que guarda las palabras de Dios, el que guarda esos mandamientos que no son pesados, porque el motor impulsor es el amor, en eso sabemos que estamos en él. Guardar la palabra de Dios, tener esa relación personal con Dios, lleva a que nosotros día a día vayamos madurando más, en el sentido de que nos vamos alejando del pecado y nos vamos acercando más a Dios, nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Guardar la palabra de Dios es guardar su mensaje de que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Es vivir el mensaje que estamos en luz y que somos hijos de luz. Y por último, el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos que estamos en luz, que permanecemos en él, debemos andar como Jesús anduvo. Y la pregunta es: ¿cómo anduvo Jesús cuando estuvo en la tierra? Filipenses 2 nos da el ejemplo. Dice que hay en nosotros esta misma actitud que hubo en Cristo, que seamos humildes, que seamos obedientes, dándole la gloria a Dios siempre. Y puse ciertos puntos aquí donde pongo: comunión con Dios es andar en luz, comunión con Dios es guardar su palabra, comunión con Dios es tener compañerismo con los hermanos, es amar a los hermanos. La comunión con Dios hace que nos hace alejarnos del pecado, a quebrar nuestra relación con el pecado. Y la comunión con Dios es testificar y anunciar este mensaje que se ha hablado desde el principio. No un mensaje que pueda haber sido distorsionado, sino el mensaje de Jesús, el mensaje que él entregó a los apóstoles. Y ese es el mensaje que quería hablar el día de hoy, de cómo Juan escribe estos puntos para que tengamos comunión, para que tengamos un gozo cumplido, para que no pequemos. Y la carta en el capítulo 5, en primera de Juan, pone un último objetivo. 5:13. Si me puedes acompañar, primera de Juan 5:13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabes qué dice Juan? Les escribo a ustedes que creen, a los que ya creen. Anteriormente en el Evangelio de Juan escribía para que crean, Y ahora dice, ustedes, para los que ya creen, les escribo para que sepan que tienen vida eterna, que tienes una promesa de una continuidad, en una relación continua con Dios, una relación continua con Jesús, una relación continua con tu paracletos, con tu propiciación, aquel que en ese juicio te defendió, pagó por ti, pagó la deuda y te agregó a la familia. Y lo que quiero hacer, quiero terminar con esto. Los animo, la verdad, a fortalecer nuestra relación con Dios. Si tú tienes una relación con Dios fuerte, estable, madura, te felicito. Si no es así, los animo, en verdad, a pasar tiempo en nuestra devoción con Dios. Tú puedes fomentar una relación con alguien, una amistad, pasando tiempo con esa persona. Con Dios es igual, Dios es una persona. Puedes fomentar tu relación con Dios, hacerla crecer, pasando más tiempo con Él, pasando más tiempo en intimidad con Dios, en la palabra, en la oración, con el cuerpo de Cristo, alejándote del pecado, confesando tus pecados, pidiendo perdón, conociéndolo más a través de la palabra. Y eso es lo que me interesaría que pensaras, que lo consideraras. Porque a partir de esto, de la relación que podamos tener con Dios, es la relación que vas a tener con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con el resto de las personas. Y también esta va a definir tu relación con el pecado. Sabemos que estamos en el mundo, pero que no pertenecemos al mundo. Pertenecemos a Dios. Y si pertenecemos a Dios, qué mejor que si somos parte de su familia, somos hijos de Dios, poder convivir como cuerpo, poder convivir también en lo personal con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Oramos. Buen Dios y Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tu luz se ha manifestado en nuestras vidas, porque mandaste a Jesús, porque enviaste a Jesús a salvarnos, para darte a conocer a ti, Señor, para agregarnos a tu iglesia, para hacernos parte de tu familia, Padre. Muchas gracias, Señor, por este milagro. Muchas gracias por estas acciones, Señor, por tu gran misericordia y tu gran amor, Dios mío. Y en esta mañana, Padre, te pido que en nuestros corazones y en nuestra mente haya un deseo ferviente, Padre, de pasar más tiempo contigo, de fomentar, de hacer crecer nuestra relación contigo, Señor. En ocasiones podemos relacionarnos más con otras cosas u otras personas que contigo. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre. Que tú seas nuestro gozo, que nuestro objetivo sea darte la gloria a ti siempre, que nuestro objetivo sea gozarte y disfrutarte por la eternidad, Señor. Desde ahorita que empecemos a gozarte, si ya te estamos gozando, qué bueno, Padre, que nos enseñes cada día a gozarnos cada vez más en ti. Sabemos que esto no depende de las circunstancias, si la estamos pasando bien, si la estamos pasando mal. Esto depende de lo que tú generas en nosotros. Esto depende de tu misericordia, de tu Espíritu Santo habitando en nosotros, haciendo en nosotros una obra nueva cada día, Padre. Te agradezco enormemente, Señor, porque podemos tener la libertad de hablar tu palabra, de meditar en ella, de escudriñarla y también de compartirla con otros, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino también que seamos hacedores, que seamos diligentes, Padre, en buscarte en cada mañana, en cada día, Dios. Te agradezco y te pongo todo esto en tus manos, Padre. Amén.